Mi Gym en Casa, episodio 76. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida otra semana más, otro lunes más, al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. En la parte de entrenamiento hablamos de calistenia, que son ejercicios de fuerza que hacemos con nuestro propio peso, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, y de minimalismo, esto del barefoot, de calzado que nos permita mover los pies. Y en la parte de alimentación, pues lo miramos desde un punto de vista evolutivo, aunque bueno, también lo hacemos así con el entrenamiento, y bueno, y buscando respaldo científico y siendo bastante críticos, ¿vale?, con todo lo que leemos y buscando por respaldo científico. Bien, hoy nos toca hablar de calzado minimalista, de ir descalzos y de niños, un tema del que me habéis preguntado bastante, un tema interesante, principalmente porque los niños, cuando somos niños, al estar en un momento de desarrollo de nuestro cuerpo, pues las adaptaciones que nuestro cuerpo hace en ese momento de crecimiento, pues se magnifican debido a ese propio proceso. Entonces es un tema bastante interesante, bastante de sentido común, porque ya veréis que todo lo que os voy a contar, apoyado con estudios, tiene bastante sentido común, pero bueno, oye, pues no está de más recordarlo. Y pues a veces que decimos a nuestros hijos, pero ponte los zapatos, pues a lo mejor hay casos que antes de decirles eso, que lo decimos muchas veces, bueno, yo ya no, pero se suele decir muchas veces por auto reflejo, a lo mejor pararos a pensar y decir, coño, ¿realmente hay un riesgo? Pues a lo mejor no lo hay, ¿no? Y oye, pues es positivo. Bueno, vamos a ver todo eso. Antes os recuerdo que podéis apuntaros a los cursos en el botón rojo de la web que pone ahí, hazte socio. Os hacéis socios y podéis tener acceso a los cursos. Cursos sobre calistenia, sobre acondicionamiento físico. Bueno, tenéis burpees, tenéis zancadas, flexiones, dominadas, ¿vale? El de este último mes precisamente va sobre minimalismo, ¿vale? Básico, más o menos el que vamos a tratar hoy en nuestro día a día. Bueno, más orientado a adultos, pero bueno, saber qué tipos de calzado tenemos, evolutivamente qué pueden esperar nuestros genes, ¿no? Como seres humanos, si tenemos que llevar algo o no en los pies y qué tipo de calzado, ¿no? Pues un poco trata sobre eso, que es muy parecido a lo que vamos a ver hoy. Bueno, muy parecido, es un tema bastante similar. Bien, ya os digo, os podéis apuntar a los cursos para tener acceso a haceros socios, para tener acceso a ese contenido de los cursos, que podéis ver por encima desde migymencasa.com/cursos, y los vídeos, que son el contenido en sí, pues tenéis que ser socios para poder verlo. Así que bueno, os podéis hacer socios ahí en el botoncito rojo a la derecha de la web, o si lo veis desde el móvil, pues vais bajando y abajo del todo lo tenéis. Bien, después de la publicidad de la casa, vamos con el contenido en sí. Voy a empezar el episodio con una cita que, bueno, pues viene a decir la esencia de todo esto, ¿no? Y un resumen, pues, bastante claro de por dónde tienen que ir los tiros para no, o sea, bastante, vamos, simplificada, que es la siguiente. El zapato no debe influir en un pie normal, salvo para protegerlo del frío y las lesiones. Bueno, y esto, pues, no lo digo yo, lo dice el señor o la señora, ya no sé, Lynn T. Staheli, especialista en ortopedia pediátrica, ¿vale? No me acuerdo si era un hombre, yo creo que era un hombre así mayor, pero bueno, con el nombre ya me pierdo un poco. Bueno, ahí lo tenés, especialista en ortopedia pediátrica. Bien, vamos a ver esto, o sea, los niños, ya como os he comentado antes, es algo bastante de sentido común, pero nuestros pies, bueno, los hayáis iniciado en el mundo del minimalismo, os habréis dado cuenta que vuestro pie, a pesar de haber crecido con calzado normal, ¿vale?, que no era minimalista, que no dejaba fortalecer vuestro pie, en la mayoría de los casos, en mi caso, vamos, está claro, aún así somos capaces de volver a readaptar el pie, ¿no?, a reacondicionarlo, digamos. Un calzado demasiado rígido no nos deja mover el pie con suficiente libertad, y aparte de llevarlo demasiado sujeto, pues tiene esas consecuencias, ¿no?, de que el pie no se fortalezca y se desarrolla de forma adecuada. Esto, como os he comentado antes, al estar en la etapa de crecimiento, se magnifica. Entonces, a ver, no es algo que sea totalmente reversible, irreversible, ni mucho menos. Siempre que vamos a hacer un cambio, aunque seamos ya mayores, no digo edad adulta, sino incluso más mayores, vamos a notar cambio, pero claro, cuanto más tardemos en hacerlo, pues menos posible va a ser ese cambio, ¿vale? Menos drástico. Pero bueno, ahí tenemos margen. Pero oye, ¿por qué no hacer que nuestros hijos cojan hábitos saludables, tanto de alimentación como en este caso, de calzado, ¿no? Entonces, bueno, además nosotros somos los responsables número uno del calzado que lleva, porque somos los que se lo compramos. Entonces, bueno, hay un estudio, bueno, voy con, ya sabéis, los estudios que comento, os dejo el enlace del artículo que escribí. Bueno, este no es de esta semana, pero bueno, es de hace tiempo, creo que es de hace un par de meses, pero bueno, os dejo el enlace por si queréis revisar esos estudios que comento, ¿vale? Para que veáis que no me lo invento, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, hay un estudio que ve como posible causa de pies planos y juanetes el uso de un calzado inadecuado en la infancia, ¿vale? Esto, pues, como os digo, sentido común. Los pies planos, si el pie va demasiado sujeto y además no puede articularse y fortalecerse debido a la falta de movilidad del arco plantar, pues es más débil y tiende a caer, ¿vale? Precisamente cuando empezamos con el minimalismo, a correr descalzos, incluso al empezar a andar descalzos, este arco plantar se fortalece e incluso se levanta, ¿vale? Que hay algo bastante controversia en este sentido. Hay gente que dice que se levanta, otros que no. Yo creo que se me fortaleció seguro. El pie le noto más, no sé si más fuerte, o el arco más levantado, o parece que está más levantado debido a que hay más músculos en el pie, ¿no? Está más musculado, digamos. No sé si realmente, bueno, no lo he medido. Cuando hablé con Ángel de la Rubia en el episodio 64, Ángel de la Rubia es podólogo, pero bueno, es una persona de mente abierta y acepta el minimalismo también, ¿no? O sea, lo ve como otra opción. Él decía que no se cree eso de que se levanta. Entonces, bueno, él es más experto que yo, pero bueno, hay opiniones encontradas en este sentido. Entonces, bueno, digamos que se fortalece seguro, levantarse o no, pues bueno, no lo sabemos. Dependerá de cada caso, pero en principio tiene sentido, ¿vale? Imaginaros un arco, el típico puente de piedra, ¿vale? Un arco de estos romano, de estos de medio punto, pues que tienen las piedras colocadas y al final las piedras se sujetan por la propia estructura. O sea, imaginaos el arco plantar, ¿vale? O el arco del puente. Si yo empujo el puente desde abajo hacia arriba, lo que hago que se debilite, incluso se caiga, ¿vale? Me puedo cargar el puente de esa manera, ¿no? Empujando hacia arriba. Todo esto simplificando mucho. Con el pie pasa lo mismo. El pie está hecho para estar descalzo, ¿vale? Para no tener. O sea, el arco plantar está hecho para no tener algo que lo sujete desde abajo. Entonces, si tenemos una sujeción ahí, pues el pie, aparte de quedarse como más débil, pues no deja desarrollarse y fortalecer esa musculatura para que esto ocurra. Por eso, lo que comento en el curso del minimalismo básico, bueno, y lo he dicho muchas veces, es el tema de la transición. Por eso no podemos de repente de llevar toda nuestra vida con calzado amortiguado, o incluso un niño que lleve, no sé, sus primeros años de vida, si con un calzado que le sujeta el arco plantar y tal. Bueno, los niños son la leche y se adaptan, ¿no? Y pasan mucho tiempo descalzos en casa. Pero imaginaros, de repente el niño no va a ir a entrenar a correr. Pero en nuestro caso, un adulto lleva toda la vida con el arco plantar sujeto, el pie ahí encerrado y tal, y de repente nos podemos a correr descalzos, o con un calzado minimalista que no tiene esta sujeción del arco plantar. Es que no va a pasar, que nos vamos a lesionar sí o sí, salvo que tengamos una suerte de la leche y una genética buenísima, que eso en el 1% o menos de los casos, pues nos vamos a lesionar. Entonces, por eso está muy bien ir descalzo o ir minimalista, pero siempre, siempre tened en cuenta que necesitamos una adaptación porque llevamos toda la vida yendo con esa sujeción y tenemos el pie muy débil. Entonces, siempre una cosa paulatina, ¿vale? Siempre puntualizando, para que quede claro. Bien, bueno, este problema, hicieron otro estudio con niños australianos y el problema de los pies planos, pues lógicamente con el sobrepeso, pues es algo que se agrava, ¿no? A mayor peso sobre ese arco plantar, encima que no está fortalecido adecuadamente, pues se hunde, digamos, ¿vale? El puente, si lo cargamos demasiado, pues también se hunde. En cuanto a los juanetes, bueno, es el típico esto que el dedo gordo, como se mete para adentro, entonces donde se articula. Con el propio pie, digamos, pues se crea ahí como una especie de callosidad y tal. Técnicamente se dice bunion o alubalgus, ¿vale? Y una de las causas es el calzado demasiado estrecho, con lo cual coincido 100%. Y también parece ser que hay causas genéticas. Bueno, os dejo en el artículo una foto. Bueno, yo estoy viendo ahora mismo la foto. Y en la foto del pie, bueno, lo que tengáis juanetes lo tendréis bien claro. Si tenéis juanetes, estad bien atentos, por favor. el pie, el dedo gordo, se junta con el otro dedo, ¿vale? Incluso le desplaza. Entonces se crea ahí pues una especie de, bueno, de dureza, incluso una deformidad que hace pues que nos duelan con el calzado y tal. Bien, el pie simplemente lo que hace, coger el zapato que tengáis, los que tengáis juanetes, y miráis el zapato. Yo me fijo a veces en la gente, veo el zapato y digo, joder, este, o sea, no es que el juanete sea genético, es que llevas un zapato que hace que tu pie no tenga narices a estar en su posición normal y estamos forzando el juanete, ¿no? Tipo las... no me acuerdo qué cultura era esto que le vendan los pies, ¿no? Pues a lo bestia, pues esto es lo mismo, bueno, con otra... en otro orden de magnitud, ¿no? Pero al final viene a ser lo mismo. Entonces, viene a decir que son causas genéticas. Bien, yo me voy a tirar un poco al barro aquí. Muchas veces cuando hablamos de alimentación se dice... La epigenética está por encima de la genética. Lo he dicho aquí alguna vez ya. O sea, lo que tú haces en tu día a día está por encima de los genes que te han tocado. Es decir, tú cuando empiezas a jugar la partida de tu vida, tú tienes unas cartas, ¿no? Pues es más importante cómo juegas las cartas, esto es como el mus, a que qué cartas te han tocado. Bueno, también depende, ¿no? Hasta cierto punto. Pero bueno, tiene más peso cómo juegas que las cartas que tienes, ¿vale? Por hacer un símil así de partida de bar. Entonces, en este caso, es que es algo tan... me parece tan obvio. Tengo aquí delante también la foto de... la típica foto esa que se hace descalzo, que está en blanco y negro, en los que hayáis leído sobre minimalismo la habréis visto por ahí mil veces. La típica foto de unos zapatos de señora, con los pies de la señora ahí deformados y tal, con juanetes, con la forma del propio zapato, que es que no es otra cosa que la forma del propio zapato que ha llevado durante años y años y décadas. Y al lado está la foto del típico indígena que no se ha puesto calzado en su vida y tiene los pies fuertes, súper abiertos, ¿vale? Los dedos separados, sobre todo, principalmente separado el dedo gordo, que es el que más se separa. Yo también tengo entre el dedo gordo y el siguiente una separación bastante, bastante grande. Entiendo que por ser el más fuerte, el más gordo, pero el más fuerte, tiene más peso, ¿vale? Hay mucho peso sobre la estabilidad del propio cuerpo y por eso coge más espacio, ¿no? El meñique es el que menos se separa, el que más le cuesta separarse. Pero digamos que si el pie tiene forma de... se abre como hacia arriba, los dedos también se abren, ¿vale? Como unas hojas, como la mano. Imaginaos la mano, la abrís por completo, se puede abrir, ¿no? Pues los pies tienden a hacer eso. Entonces, es su postura natural. La señora mayor de los zapatos y el indígena, entiendo que nacieron... con la, bueno, a ver, no la misma genética, pero sus pies eran igual, a ver, y a medida, año tras año, década tras década, de tener el pie encerrado, el pie se deforma. Entonces, por eso, ¿que puede tener causa genética? Oye, pues puede tener, pero vamos, yo aquí tiraría, por sentido común, por las pruebas que veo, que es una causa del zapato que llevamos. El otro día un amiguete entrenando en judo, que iba descalzo, decía, jo, yo tengo lo del juanete y tal, macho, tú tienes el pie súper separado, y es que le ves que tiene la forma, y tú ves el zapato... y tiene la forma, un saludo desde aquí a Javi, tiene la forma de, se lo decía, de tu propio pie. Eso es que tu zapato no te deja moverle. Búscate un zapato más amplio, aunque no se llame minimalista, y pasa tiempo descalzo para que tu pie... Además, es que lo primero que se nota, cuando empiezas a andar descalzo, minimalista y tal, el dedo gordo se separa, se abre, no se separa, vuelve a su posición original, ¿vale? De hecho, fijaos, el dedo este de martillo así como agarrado así, que también es otro problema de pies, yo casi los tenía así, ¿vale? Mi padre también los tiene muy como de martillo y tal, no sé si se llama martillo, pero así como que están doblados, ¿vale? Como intentando agarrar el suelo. Y yo empezaba a tenerlos así, pues desde que empecé con esto del minimalismo y más descalzo, los tengo los dedos totalmente lisos en el suelo, como si plantas la mano en el suelo, ¿vale? Totalmente lisos, ¿vale? Sin nada. O sea, que fijaros que la postura natural es la otra, ¿vale? Es la de la que tiene nuestro pie descalzo y con el tiempo que va volviendo, pues fortaleciéndose, estirándose y volviendo a su sitio, ¿vale? A su sitio natural. Bueno, voy a seguir, que me voy un poco por las ramas y estamos hablando de los niños y no y parece que no estoy hablando de niños. Bueno, tened en cuenta que esto pues se magnifica, ¿vale? En la época de crecimiento. Bueno, vamos a ver, siguiente paso. Bueno, lo que os decía en la cita del principio. Lo mejor para el desarrollo del pie es esto de ir descalzo, pero bueno, ante todo seguridad, ¿no? Que queremos con nuestros hijos que no tengan un problema, ¿sabes? Que no se claven algo peligroso o no vayan en invierno por ahí descalzos, ¿no? Como en el episodio de hace dos semanas que os conté yo de ir en sandalias. Bueno, entonces, cuando tenemos problemas que el terreno no nos lo permite... o la temperatura no lo permite, ¿vale? Entonces, Bueno, siempre que podamos, ¿vale? Nuestros hijos descalzos, ya sea por casa, en invierno, tampoco hay una temperatura. Bueno, ahora mismo estamos ya en primavera, ¿no? Si estás escuchando el podcast cuando lo publico. O sea, vamos hacia el verano. Entonces, en casa no hay problema. Entonces, en entorno seguro, en un parque con hierba, que sabéis que no hay cristales ni nada, en la playa, ¿vale? El mayor tiempo posible descalzos, ¿vale? Para que fortalezcan esos pies y eviten estos problemas de mayores, ¿vale? Y derivados, porque luego al final nuestra postura de los pies influye en rodilla, cadera, ¿vale? Luego todo está relacionado. Entonces, cuanto más tiempo descalzos, mejor. Pero, y nosotros también, vamos a ver, que los que no hayáis probado, de verdad, probarlo. Bueno, si habéis ido a la playa descalzo ya sabéis lo que hay, ¿no? Pero intentar, además ahora que viene el buen tiempo, pues oye, pasar más tiempo descalzos. Lo vais a notar en los pies y vais a estar más a gusto, sobre todo si tenéis problemas en los pies. Bien, hay un ejemplo bastante extremo que los niños diabéticos, por problemas de riego en las extremidades inferiores, pues esto de ir descalzo pues puede ser algo problemático, ¿no? Por tema de heridas y demás. Entonces, hay un estudio que sugiere, bueno, sugiere, que recomienda que los niños con diabetes pues pasen, lleven calzado la mayor parte del día. Es decir, no dice que no pasen tiempo descalzo, sino que limiten el tiempo que pasan así, ¿vale? Entonces, para que veamos un poco en perspectiva, o sea, la importancia que tiene el ir descalzo, ¿vale? En un niño que esto puede generar un problema, porque tiene ya una enfermedad por otro lado, pues aún así no te dice que no pase descalzo, sino que limite el tiempo descalzo, ¿vale? Entonces, pues oye, vamos a pensar y a darnos cuenta de que, joder, es importante, ¿no? Que para su desarrollo, pues que vayan tiempo descalzo. Ya os digo, siempre que la temperatura y la seguridad, pues lo permitan, ¿vale? Eso no. Sin volvernos radicales ni volvernos locos, ¿vale? Con sentido común. Bien, luego hay. Bueno, y luego para ir al colegio, no van a ir descalzos al colegio. Bueno, una cosa curiosa, en Nueva Zelanda hay muchos niños, es algo como muy, está muy arraigado lo de ir descalzo, y hay muchos niños que van al colegio descalzo. Pero bueno, vamos a. Eso lo hablaré otro día, porque da para un artículo, bueno, un episodio completo. Y además es muy chulo e interesante porque tiene miguilla. Bueno, ya lo veremos otro día, ¿vale? No voy a extenderme lo de Nueva Zelanda ahora. Bueno, ¿cómo debe ser? Vamos al grano ya. ¿Cómo debe ser un calzado para niños? Bien, esto es perfectamente extrapolable a los adultos, ¿vale? Los que estéis un poco en el mundillo ya sabéis, pero bueno, vamos a repasarlo y a ver un poco punto por punto. Bueno, que solo proteja del frío y las lesiones, pues lógicamente a que nos pinchemos, ¿vale? Entonces tiene que ser lo más parecido al descalzo, pero con la protección suficiente, pues a la perforación, ¿no? De que, yo qué sé, si hay un cristal o un clavo, que ya ves tú, yo llevo yendo descalzo corriendo, yo qué sé, años. Y no me clavo un cristal. Bueno, me clavo un cristal una vez, sí, un pequeño cristal. Pero bueno, son muchos kilómetros, ¿sabes? Corriendo encima que el impacto es mayor. O sea que realmente el riesgo es muy bajo, ¿vale? Pero bueno, oye, es bueno llevar también protección. Entonces vamos a ver eso, que influya lo menos posible en el pie. ¿Qué características tiene que tener? Bien, suela fina y flexible, ¿vale? Esto suele ir de la mano, porque si es una suela muy gorda, pues al final no deja de ser flexible, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo para los peques, por lo que veremos luego. Luego os lo cuento, todo seguido, que si no me. No sigo un orden. Bueno, que no tenga talón, ¿vale? Que no tenga un tacón ni amortiguación, ¿vale? Para no limitar el movimiento del tobillo y cambiar el patrón de movimiento al andar. Si nosotros tenemos tacón en el zapato o en la zapatilla, por fino que sea, ya cambiamos el patrón de aterrizaje, ¿vale? Ya cambiamos los grados en los que el tobillo toma contacto con el suelo y se mueve, ¿vale? Quitamos ahí unos grados de movilidad. Que por eso luego cuando empezamos a correr minimalista nos duelen los gemelos y los sóleos, porque estamos utilizando unos músculos ahí, un rango de movimiento que teníamos dormido y que no estábamos utilizando. Por eso se nos sobrecarga esa zona, ¿vale? Detalle. Horma suficientemente ancha, es decir, que permita la colocación natural de los dedos al plantar el pie, sobre todo. Uno, cuando no está en carga parece que se nota menos, pero cuando cargamos el peso sobre el pie, estos tienden a expandirse para coger ese movimiento, ¿vale? Soportar ese peso, entonces que nos deja que sea suficiente horma ancha. Y lo más importante, que le guste a su dueño, porque por mucho que tengamos un calzado el más minimalista, si no le gusta al dueño, pues la hemos cagado porque no se lo va a poner. Entonces, bueno, hay que sabérselo vender bien, ¿no? Pero bueno, suelen ser bastante así chulos los calzados estos minimalistas y suelen entrar bien por los ojos. Bien, un problema en cuanto a encontrar calzado minimalista para niños. A ver. Bueno, yo tengo dos peques y he estado viendo calzado minimalista. A ver, los que tenemos hijos, bueno, ya sabéis que cambian de zapato pues cada 2 por 3. Aparte de porque crecen, porque los rompen. Entonces es un gasto bastante importante. Y muchas veces, pues los calzados minimalistas, por llamarse minimalista como tal, pues oye, tienen un precio bastante elevado, ¿vale? Ya sea porque son. También es un mercado un poco minimalista. Entonces, pues oye, el precio es más elevado, bueno, por el tema que sea. Y muchas veces un calzado minimalista, por ejemplo, el típico, este, la Merrell, ¿vale? De adulto, no sé si Merrell hace para niños, pero bueno, he visto algún calzado minimalista, creo que Merrell no. Bueno, da igual. Un calzado minimalista que tiene la suela plana y todo lo que tú quieras, pero ese calzado en proporción al ser de niño, esa suela que para ti es minimalista, porque la puedes doblar perfectamente, es muy flexible, en un niño que no tiene esa fuerza, que no tiene ese peso, ya no es tan minimalista, ¿vale? Queda además, aunque sea una suela plana, pero ya no es tan flexible, entonces ya no tiene esa función de minimalista, debido a que hemos encogido el zapato y el niño no tiene esa fuerza para hacer flexible esa suela. No sé si me estoy explicando, pero. Vale, entonces yo tenía zapatos en mis manos minimalistas, que yo, bueno, sí, es de la marca minimalista, pero no tal. Entonces, a ver, con esto no pretendo ni mucho menos hacer una crítica de las marcas minimalistas, que ya bastante valiente me parece sacar producto para adulto, como encima sacarlo para niño, me parece súper valiente, pero es un poco darnos cuenta que hay modelos para niños, no todos ni mucho menos, pero que no son suficientemente flexibles, ¿vale? Entonces también tenerlo en cuenta, es importante yo creo tener el zapato en la mano y ver un poco cómo es, ¿no? Aún así, hay marcas normales, os dejo una foto en el episodio, ¿vale? También en el episodio os pongo la foto también del artículo. Marcas que no sé ni cómo se llaman, de estas de más baratas, pues sabes, tipo así, yo qué sé, de batalla, que no se llaman minimalistas, ni el fabricante seguramente sepa lo que es eso, pero han hecho una suela muy finita y muy flexible, ¿vale? Yo os pongo una foto ahí, se ve, tengo una suela totalmente doblada, ¿vale? Una suela muy finita, un calzado cero drop sin amortiguación y muy ancho adelante. Entonces, joder, es la leche, ¿no? Encontrar un zapato, pues eso, que no se llama minimalista, pero aún así lo es, pues oye, pues también daros cuenta, ¿vale? Que no tiene por qué llamarse de la marca tal para ser minimalista. Entonces, pues oye, pues es otra opción, ¿vale? Tenéis que ver, más que, por eso digo que siempre con estas cosas hay que ser crítico, ¿vale? Y oye, pues aunque este no se llame minimalista, pero si la suela es fina, es flexible, tiene la horma ancha y le gusta al niño o a la niña, pues ¿qué queremos? ¿Qué más queremos, no? Bueno, por cierto, los fabricantes de huaraches, de sandalias españoles, la gran mayoría, yo todos los que conozco, si no todos, que fabrican artesanalmente, también lo hacen para niños, ¿vale? En América Latina desconozco, imagino también habrá fabricantes. Si sois alguno fabricante, mira, desde aquí lanzo, porque solo digo a los españoles, porque en América Latina no conozco ninguno. Si hay algún fabricante de por allí escuchándome, me lo decís y os digo, oye, mira, pues los que sois de la zona de Chile, yo que sé, de Argentina, de donde sea, de Puerto Rico, pues me decís, mira, yo fabrico tal, entonces para que, digo de España porque yo conozco a los locales, imagino que si tiene que mandar unas huaraches, que pues están en torno a los 30 euros para arriba, a América Latina, pues igual ya el precio se dobla o no sé, bueno, desconozco los portes y tal, pero bueno, que por eso os digo comprar un poco en la zona local, no porque aquí España sean mejores, sino pues porque son las que conozco. Y oye, también sé que gran parte de los oyentes soy de América Latina, pues oye, de por la zona, ¿vale? A ver, para que me entendáis. Entonces también es muy buena opción para niños. También deciros que este tipo de sandalias requiere cierta adaptación, cierto aprendizaje, andar con ellas, ¿vale? Igual que para adulto, pues el niño también al principio va a decir, coño, esto como. Pero bueno, en un rato lo cogen más rápido que nosotros, o sea que eso no hay problema. Bien, pues como conclusión final, ya para terminar, como resumen, voy a repetir la frase que es que me encanta porque es que es muy, muy ilustrativa, ¿no? El zapato no debe influir en un pie normal, salvo para protegerlo del frío y las lesiones. Entonces, cuando estamos en entorno seguro, pues oye, que los niños pasen más tiempo descalzos, ¿vale? Sobre todo ahora que llegan buen tiempo. Oye, no. Antes de decirles, ponte los zapatos. ¿Por qué te vas a poner los zapatos? Ah, vale, porque te vas a la calle, vale. Pero. Oye, ahora mismo, pues oye, no, ¿vale? Si el sitio es seguro, en la playa, en una praderita, en el campo, que ves que no hay mucho cardo, o que no está sucio de cristales, oye, pues le va a venir bien para fortalecer el pie, ¿vale? Igual. Bueno, por cierto, hay más estudios sobre calzado. También encontré bastante estudio que decía que el calzado, había un estudio que yo me quedé alucinado, que el calzado para niños tenía que ser. La suela tenía que ser amortiguada, ¿vale? Digo, a mí que me expliquen por qué, pero o sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, algunos escucharéis esto y diréis, lo que dices tú, lo que dice Sergio aquí, da este menuda chorrada, tal. Bueno, pues oye, tenéis que ser críticos, escuchar, bueno, si habéis escuchado hasta aquí, escuchar esto, ver los estudios que digo, pero también daros cuenta que hay otros estudios que dicen lo contrario. A ver, yo de los estudios que veo y tal, y la línea que llevo, me la comparto y divulgo porque me parece que tiene sentido común, que tiene lógica, ¿vale? Pero esto tampoco es... Esto no va a misa, o sea, esto no es la verdad absoluta, ni mucho menos. Entonces, leer de aquí, escuchar de otros puntos, quedaros con la que más os convenza y sobre todo ser críticos, ¿vale? Y tomar las decisiones vosotros mismos de tanto de esto del calzado como de alimentación. Lo digo de vez en cuando, pero me gusta ser decirlo pues con... Pues eso, que hacer bastante hincapié, ¿vale? Que igual que hay estudios para este, también hay estudios del otro. Pero realmente que un niño tenga que llevar un calzado amortiguado, a mí que me expliquen por qué, porque no tiene ninguna lógica, ¿no? O sea, llevamos miles, hasta millones de años andando a dos patas, ¿no? Cuando éramos australopitecos se dirá patas porque no era género homo, pero bueno, como humanos, andando pues casi 3 millones de años descalzos y unos 30.000, 40.000 años andando con calzado minimalista, ¿no? Que nos protegiera del frío y del propio terreno, y que me digan que ahora tenemos que llevar una sola amortiguada, pues oye, a mí que me expliquen el motivo y igual me convencen, pero me parece a mí que va a ser difícil. Bueno, pues eso, quería acabar con esta reflexión final. Dejar que los niños vayan descalzos bastante tiempo, ¿vale? Salvo que haya peligro por frío o porque el suelo pues no lo permita. Y elegir un calzado dentro de las posibilidades de cada uno, porque también es una cosa bastante cara, ¿vale? Y sobre todo si tenéis más de un crío, aunque tengáis solo uno, cambian de zapatos cada 2x3, pues oye, dentro de vuestras posibilidades intentar elegir uno que sea lo más minimalista posible para permitir el propio desarrollo del niño, ¿vale? Pero que ya os digo, si van descalzos por casa, pues ya ahí pasan bastantes horas y genial. Y eso, sed críticos con todo lo que escucháis, leéis, tanto de aquí como del lado que sea. Así que, pues nada más, no, aquí termina el episodio de hoy. Como siempre os digo, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos me gusta, esos corazoncitos de me gusta en iVoox y los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias también por apuntaros a los cursos y sobre todo, por estar ahí al otro lado. Pasad muy buena semana. Y ya sabéis que volvemos el lunes a la carga. Para cualquier cosilla, duda, comentario, lo que queráis, desde el apartado contactar os respondo encantado. Así que nada más, muy buena semana y sed felices. Adiós.